Okay, estamos en la página 80 del libro. El tema es predicando para conectar. Predicando para conectar. Para conectar. Okay. Y es interesante, ¿verdad? Predicando para conectar. Escribir eso, que no se nos olvide. Predicando para conectar. Y creo que lo primero que debemos de observar como estudiantes es que la predicación también tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Esta clase, esta materia que estamos aprendiendo hoy, ¿verdad? Son las relaciones interpersonales y la ética en el ministerio, ¿verdad? Las relaciones interpersonales y la ética en el ministerio. Y aunque no lo miremos de esa forma, en todo momento, pero aún la predicación también tiene que ver con las relaciones interpersonales. La tiene que ver, ¿verdad? Vamos a ser honestos, vamos a ser sinceros. ¿En cuántas ocasiones ha sucedido en las iglesias que alguien se para a predicar en la iglesia? Y no estoy hablando de un predicador bueno, estoy siendo honesto y sincero. Y desde el púlpito le tira indirecta posiblemente a una persona. Eso puede pasar, ¿verdad? Si hay inmadurez en la iglesia, esas clases de cosas pueden suceder. Le tiran indirectas a la gente o la persona está de mal humor y se ventila allá arriba. Llegó frustrado a la iglesia y se paró allá arriba y regañó a todo mundo, ¿verdad? Y si hay inmadurez y esa madurez se cuela y llega a la tarima, detrás del púlpito, pues cosas que no deben de suceder ocurren. Y nosotros, ¿verdad?, esperamos que como creyentes nosotros estamos moviéndonos hacia una madurez más elevada para hacer las cosas más correctas y de la forma más bíblica posible en nuestra exposición. Pero enfatizo eso, que aún la predicación tiene que ver con las relaciones interpersonales. Y también con la ética, ¿verdad? Porque este libro toca esos dos puntos. Cada semana yo escribo esto en la pizarra. Interpersonales. Pero también la predicación también tiene que ver con la ética. ¿Alguien aquí me puede decir lo que usted entiende por la palabra ética? Cualquiera de ustedes que se atreva. Lorena, ¿qué usted opina para usted? ¿Qué significa la palabra ética? O Eva, alguien que la ayude.
Ético, como dijo, no pasar al frente y tirarle a alguien. Entonces, okay. Esa es una persona.
Que eso es falta de ética. Eso es falta de ética, ¿verdad?
Ser una persona con educación.
Educación, ¿verdad? Tener educación, eso es correcto, ¿verdad? Si nosotros vamos a expandir el significado de esta palabra, podemos decir educación. ¿Qué más?
Porque la educación viene de los modales.
Los modales, exacto, la manera en que predica los modales, ¿verdad? Eva, ¿usted cree que la palabra respeto se puede añadir allí?
Sí.
Claro, la palabra respeto, ¿verdad? Así que la predicación, Dios te bendiga, Gloria. Pensaba que no iba a llegar, gracias al Señor llegaste. Respeto, ¿verdad? Y todas estas cosas, ¿verdad? La predicación tiene que ver, ya lo he repetido varias veces, sueno como un disco rayado, pero sin duda la predicación tiene que ver con las relaciones interpersonales y también tiene que ver con la ética. A través de la predicación usted puede construir buenas relaciones interpersonales. La predicación es una herramienta y el predicador que es consciente de lo que se puede hacer con la predicación entiende que a través de la predicación, la buena predicación en una iglesia puede crear buenas relaciones interpersonales, fuertes relaciones interpersonales en la iglesia. Y también la ética es algo que no podemos perder de vista cuando se trata de la predicación en el púlpito. Es bien importante. Hay cosas que no se deben de decir desde el púlpito. Un ejemplo, si usted va a dar una ilustración, ¿verdad? De un hermano compartió algo con usted de su vida y en su mensaje quiere incluir eso, usted debe de pedirle permiso a ese hermano para hacer eso antes de hacerlo. Una falta de respeto, ¿verdad? Una falta de respeto. O una consejería privada, que usted esté como pastor aconsejando una familia y de repente usted se para allá arriba y dice, el martes pasado Dios hizo algo glorioso en la oficina con la familia González. Llegó la hermana con el marido y ellos estaban peleados a punto de divorciarse. Como, esas cosas, eso no se hace, ¿verdad? Ya vemos cómo se está cruzando una raya de ética. Así que cuando uno sube a la tarima predical, cuando uno se para en el púlpito, uno debe de mantener esas cosas en mente. Uno debe, hasta los chistes que uno dice, ¿verdad? Los límites, exactamente, los límites también. Me gusta esa palabra, ¿verdad? Los límites que uno debe de autoimponerse para no faltarle el respeto a las personas, ¿verdad? Son los límites. Se le puede agregar ahí también. Ok, pues vamos entonces a leer un poco de lo que dice acá nuestro libro en la página 80. Dice, predicar para conectar, predicar para conectar. Dice, usted puede ser pentecostal y culturalmente relevante al mismo tiempo. Podemos animar a las personas, no desanimarlas. Si logramos eliminar las distracciones que les alejan del verdadero mensaje de la iglesia, que el mensaje del evangelio es muy importante para ser entorpecido por maneras inconsideradas y descuidadas de hacerlo llegar a nuestra congregación. Por ejemplo, es sabio espiritualmente complicar la búsqueda de una persona del reino de Dios, confundiéndole con lenguaje, métodos o comportamiento que dificulte a esta persona encontrar el verdadero mensaje. El evangelio ciertamente es materia de confrontación, pero también es sanador y atractivo. A veces, nuestras explicaciones acerca de las cosas y de las situaciones no son claras. Aquí tenemos, por ejemplo, una explicación humorística de lo que es el béisbol, dado por un nieto a su abuela. Escuchemos, dice, tiene dos lados, uno adentro y otro afuera, en el campo. Cada hombre que está en el lado de adentro va afuera, y cuando está afuera, entra, y el siguiente hombre también entra hasta que está afuera. Cuando tres hombres están afuera, el lado que está afuera entra y el lado que ha estado adentro sale y trata de hacer que los que entraron salgan. Cuando dos lados han estado adentro y afuera 9 veces, incluyendo los que no han salido, eso es el final del juego. Esta descripción confusa del béisbol es casi imposible comprender. Probablemente no lograría atraer a nuevos aficionados a este deporte de la misma manera si nuestras predicaciones y enseñanzas no son claras y convincentes, entonces no comunicamos la simple verdad del mensaje del Evangelio. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso se explica por sí mismo. Si no tenemos cuidado en nuestra presentación, en nuestra predicación, podemos estar entorpeciendo el mensaje. Entorpecer quiere decir poner obstáculos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentado en la iglesia para escuchar al predicador, el pastor o alguien predicar? Y uno se pregunta, ¿de qué está hablando el hermano? ¿Cuál es su punto principal? ¿En qué pasaje bíblico leyó? Y a nosotros se nos pierde el hilo de seguir a la persona. ¿Le ha pasado algo así a usted sentado en la iglesia en algún momento dado que usted no puede asesorar o el mensaje sale como un rompecabezas y uno no sabe precisamente cuál es el tema que está predicando la persona? y uno lo rellena con un aleluya y un gloria a Dios para que como que para que el ambiente, ¿verdad?, esté más bendecido tal vez, pero uno como que lo rellena con un amén, gloria a Dios, pero uno no sabe en sí de qué estaba predicando el hermano. Gloria, ¿usted tiene algo que decir?
Una cosa que ha pasado.
Ajá.
Es de que leemos, ¿verdad?,
en el pasaje bíblico,
que
sí.
Que van a exponer. Uh-huh. Pero de ahí de eso, hermano, se saltan a otros
temas. Sí. Exactamente.
Eso confunde.
Y yo soy sincero, yo soy honesto. Yo me frustro cuando el predicador elige un pasaje bíblico y de lo último que ha hablado en su sermón es del pasaje bíblico que leyó, o espera hasta el final, los últimos 3 minutos del sermón. ¿Y cómo ese pasaje bíblico que leímos al principio, y terminan el sermón con eso, y realmente no han hecho una exposición del pasaje bíblico? Pero aquí lo que este autor está enfatizando, T. Ray Rachels, él está enfatizando la importancia de ser claro en nuestra exposición, ¿verdad? El ejemplo que él da aquí de un niño tratando de ilustrar o describir cómo es que se juega el deporte de pelota, y está trayendo más confusión que aclaración. Y esas cosas suceden, sin lugar a dudas, cuando alguien llega a la iglesia por primera vez para escuchar el pastor predicar. Qué triste cuando el mensaje no conectó, ¿verdad? Y esta palabra es clave, ¿verdad? ¿Predicamos para qué? Predicamos para conectar, ¿verdad? Predicamos para traer a las personas a un conocimiento del Evangelio. Predicamos para llevar a la persona para poder hacer una decisión, ¿verdad? Crucial. El mensaje puede traer confrontación, pero sin lugar a dudas debe de ser claro, ¿verdad? Debe de ser atractivo, ¿verdad? A la persona. No estamos hablando de aguar el mensaje. El mensaje siempre es el mensaje. La palabra de Dios, cuando se predica correctamente y expositivamente, créeme que la Biblia es interesante, mi hermano. La Biblia es interesante por sí sola. Y cuando nos esforzamos para hacer un exégesis correcto, una presentación correcta, un bosquejo correcto, cuáles son mis puntos principales, y uno se esmera para hacer una buena presentación del mensaje, vamos a conectar con la gente. Sí.
Súper importante.
La meta del predicador, la meta del pastor cuando predica, o la meta de cualquier predicador, es conectar con la persona. Que ese mensaje llegue a la persona, que las personas puedan entender de lo que se predicó, de qué se habló, que durante la semana esa persona pueda recordarse, este fue el pasaje bíblico que predicó el pastor, este fue el tema de la cual. Mira, si cuando llega el jueves usted no puede ni acordarse de qué predicó el predicador, posiblemente el mensaje no fue claro lo suficiente, o usted sencillamente no estaba prestando atención. Pero créeme, el mensaje debe de ser claro, debe de ser específico. Todas las cosas son importantes cuando se trata de hasta el lenguaje que se usa. Hay palabras que yo puedo usar en este instituto bíblico que en un domingo no serían apropiado mencionarlo. En el domingo la gente no van a saber si yo le digo a mi hermano la palabra o la Septuaginta dice así. ¿Qué es la Septuaginta? Los hermanos en la iglesia no van a saber lo que es eso, ¿verdad? No van a entender eso. Y tenemos que hasta tomar en cuenta la audiencia para poder conectar correctamente. No sé si la palabra es fanático o cuidadoso con respecto a esto, pero yo siempre hago un esfuerzo cuando predico de traer un mensaje que es claro y que yo esté organizado el mensaje que yo voy a exponer. Esto no está en el libro y voy a tratar de darle esto bien breve, los elementos de lo que es un sermón. Si usted no aprende nada más en el Instituto Bíblico, por favor aprendan cómo desarrollar y hacer un sermón. Eso es algo clave. Siempre está el título del mensaje, ¿ok? Todo esto lo voy a escribir en letra de molde, ¿ok? El título del mensaje, ¿ok? Luego del título del mensaje, ¿ok? Está el tema del mensaje. ¿Alguien me puede decir a mí qué usted cree que es la distinción entre el título y el tema de un mensaje? ¿Alguien puede darme alguna idea?
Pues el título de cómo vamos a nombrar la predicación.
Exactamente. Usted le va a poner el nombre. El título es el nombre. Perfecto.
Y el tema es como el desenlace de todo lo que se... Ah, no. El tema es... Sí, es como lo...
¿Alguien lo dijo por ahí? La descripción del título. Exactamente. El tema es qué es lo que usted va a decir de ese título. ¿Verdad? Por ejemplo, el otro día yo prediqué un mensaje que se titulaba La importancia de nuestra responsabilidad. ¿Okay? Y yo compartí ese título con la audiencia, ¿verdad? Con los que estaban allí. Pero el tema no lo comparto con la audiencia. Aunque está escrito en mi bosquejo, eso es para mí. Y mi tema era algo más o menos de esta forma. Cada creyente debe de cuidarse e interesarse por su testimonio personal, lo cual es su reputación, ¿verdad? Ese es el tema, ¿verdad? Cada creyente debe de preocuparse y cuidar su testimonio personal, lo cual es su reputación. ¿Okay? La iglesia no vio eso, pero ese tema yo me lo reservé para mí. Otro punto en los sermones, cuando usted prepara un sermón, ¿qué tipo de sermón usted está predicando? ¿Okay? ¿Qué tipo de sermón? ¿Okay? Esto es otra cosa que solamente es para usted. Esto está escrito en su bosquejo, pero esto no se comparte con la audiencia. El título se comparte con la audiencia, pero el tema y el tipo de mensaje... Es algo para el predicador. Y yo creo que yo lo he dicho aquí, en esta clase, o en una de nuestras clases previas, pero la mayoría de sermones caen en cuatro categorías. En cuatro categorías. Hay sermones educativos, hay sermones que son, yo lo voy a escribir, hay sermones que son educativos, ¿okay? Hay sermones que son consejos pastorales, ¿okay? Hay sermones que son evangelísticos. Y hay sermones que son desafíos proféticos. ¿Okay? Mensajes educativos, ¿verdad? Usted puede traer un mensaje, vamos a decir, sobre... Vamos a hablar sobre la divinidad del Señor Jesucristo. Es un mensaje doctrinal. ¿Okay? Un consejo pastoral. Ese mensaje que yo acabo de compartir con ustedes, que yo prediqué sobre la importancia de nuestra reputación, eso es un consejo pastoral a la iglesia. El mensaje que predicó, que yo prediqué más reciente, cayó en esa categoría. Pero eso es para uno. Uno debe de saber. Evangelístico es un mensaje que al fin del mensaje uno está esperando hacer un llamado para que la gente se conviertan, para que la gente reciban al Señor Jesucristo. Y un mensaje evangelístico, casi siempre desde el comienzo hasta el final, ya uno está evangelizando desde el inicio, ¿verdad? La necesidad de la salvación, la necesidad del perdón, la necesidad de la reconciliación con Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, y todo el mensaje es evangelístico. Y por fin hay mensajes que son desafíos proféticos. Y pueden haber otras categorías, pero mayormente, esto yo lo saqué del doctor Pablo Jiménez. Usted puede buscarlo a él. Él escribe libros de homilética y de hermenéutica. Pablo Jiménez, doctor Pablo Jiménez. ¿Okay? Entonces, perdón. No, dígame.
Ah,
Pablo Jiménez, perfecto.
No, sí, todo lo que nosotros.
o lo que estamos haciendo este repaso, ¿verdad? Breve. Entonces, desafíos proféticos es cuando el mensaje, el propósito del mensaje es motivar a la iglesia a hacer algo, ¿verdad? No nos podemos quedar con las manos cruzadas, no podemos adoptar una actitud de indiferencia, no podemos ser pasivos, tenemos que hacer algo. Este pasaje bíblico, a través de este pasaje bíblico, Dios nos está llamando a hacer algo, a tomar acción, a ser proactivos, ¿verdad? A ser activistas cristianos en la sociedad, etc. Así que el tipo del mensaje, por fin, aquí estamos entrando, ¿verdad? Las partes más, es la introducción. Yo casi siempre comienzo los mensajes que yo hago con una introducción que sea una ilustración, ¿verdad? Yo uso una ilustración, es la antesala del mensaje. Es para captar la atención de las personas. Y las ilustraciones que traigo siempre tienen que ver con el mensaje, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el mensaje que prediqué con respecto a la reputación personal, utilicé la película esa del mago de Oz, el Wizard of Oz. No sé si han visto eso. Cuando va Dorothy, cuando va el espantapájaro, cuando va el león y cuando va el hombre hecho de lata y van a hablar con el mago de Oz. Y están aterrados, ¿verdad? Porque el hombre habla con una voz aterrante, como un trueno, ¿verdad? O retruena. Y ellos tienen todo miedo, pero luego sacan la cortina y era un hombre bajito, ¿verdad? Ancianito y bien temeroso, ¿verdad? Y el hombre tenía una reputación, pero no tenía la sustancia para respaldar su reputación, ¿verdad? Y ahí yo comencé con el mensaje, ¿okay? Entonces, para abreviar esto, yo casi siempre pongo tres puntos, ¿verdad? Y luego traigo una... yo nunca lo llamo conclusión, yo traigo lo que es una reflexión o una aplicación, ¿okay? Una reflexión o una aplicación, pero básicamente eso es la conclusión del mensaje, ¿okay? Cómo uno va a concluir su mensaje. Y uno de los consejos que dan los libros de homilética, por ejemplo, yo leí uno y le recomendé uno a ustedes esa bibliografía. Hay uno que es escrito por un excelente predicador que se llama Haddon Robinson, ¿verdad? Haddon Robinson, un libro que él escribió sobre la predicación. Y él dice en ese libro, y no solamente él, otros dicen, otros escritores que escriben sobre lo que es homilética, ellos dicen, nunca concluyas tu mensaje así. Para concluir, nunca diga eso, ¿verdad? No digas eso. Ellos dicen, nunca diga eso. Usted aprenda. Chuck Swindoll dice que el mensaje es como un avión volando. En el principio del mensaje, casi el vuelo cuando va saliendo un poquito de turbulencia, luego sube y va bien calmado, bien tranquilo, ¿verdad? Bien tranquilo. Pero luego va descendiendo el mensaje. Y uno llega al final y uno aterriza, ¿verdad? Y uno debe de llevar eso en la mente cuando va a predicar. Amén. Alma. Oh, eso es una debilidad que yo tengo. Eso es una debilidad que yo tengo. Hermano, ya mismo voy a terminar. Dame un...
pero dice para terminar. Para sí. Terminar y uno dice, ok, terminó. Ok, vuelve a empezar otro tema.
Sí. Y okay. Es un error. Ya, yeah. Gracias, Alma. Todos los pastores, exactamente. Tenemos nuestras debilidades. Yo tengo debilidad en ese aspecto, ¿verdad? Yo sé, mi hermano, ya mismo voy a terminar. Pero por lo menos hay otra cosa que, por ejemplo, yo estoy haciendo una autocrítica de mí mismo, ¿verdad? Una de las debilidades que yo tengo cuando yo predico, y aunque yo he mejorado, son las transiciones entre los puntos, ¿verdad? El primer punto, a ver si me acuerdo el mensaje que prediqué. No me acuerdo completamente, pero prediqué algo respecto a la reputación, que uno no solamente debe de tener una reputación, sino que debe de tener la sustancia que respalda. Ese fue mi primer punto. su sustancia debe de superar su reputación. Yo usé la reina de Seba cuando ella fue a ver a Salomón. Y ella dijo, ni la mitad de lo que se me había dicho de ti. Yo no había ni escuchado la mitad de lo que tú eras, Salomón, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que la sustancia de Salomón era mayor que su reputación. Y yo traje eso, esa ilustración. Pero las transiciones entre los puntos es bien importante. A veces predicamos el primer punto del mensaje muy bien y lo hacemos muy fuertes. Pues, y la iglesia está, la congregación está entusiasmada. Y si fuera un mensaje de 15 minutos y terminase ahí, wow, todo quedó lo más bien. Pero como usted tiene otros puntos, ahora tiene que entrar de nuevo a la próxima, ¿verdad? Es la transición al próximo punto. ¿Cómo lo hacemos, verdad? Tal vez uno predica más calmado y es como un crescendo. Uno va poniéndole más intensidad al segundo punto. Luego el último punto, la reflexión, ¿verdad? Un llamado al altar, la aplicación. Y así, ¿verdad? Uno va predicando, pero la importancia de todo esto es cómo conectar a la gente. Hay que conectar con las personas y los que escucharon el mensaje tienen que llevarse algo con ellos. Y no nos olvidamos de que lo que el Espíritu Santo usa es la palabra, es el texto. Si hay algo que yo aprendí de John MacArthur es que el tesoro está en el texto. El tesoro no está en la persona, el tesoro no está en tus ilustraciones, por mejores que fueran, el tesoro no está en lo excelente que estuvo tu bosquejo. Si no predicaste el texto, si no hiciste una exposición del texto, realmente no le diste nada sustancioso. La iglesia tiene que recibir materia con la cual construir sus vidas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo usa el texto, usa la palabra para transformar la vida de los hermanos. Bueno, vamos entonces a los principios prácticos, ¿verdad? Unos principios prácticos, dice aquí. A continuación, hay algunos consejos para ayudar a los líderes de la iglesia a que sus mensajes sean más centrados en las personas y atractivas. El púlpito y las personas, la modestía, ¿ok? Mantener y conservar el equilibrio en el vestuario apropiado, la forma de hablar y la conducta no debería ser algo difícil para las personas que están en el ministerio. Después de una era de ostentación religiosa y de sofisticación, pareciera que es más apropiado para nuestras comunidades una presentación culturalmente más modesta de la iglesia. El gran mensaje de nuestro Señor es lo más atractivo dicho por voces humildes y modestas. Privar al Evangelio de su integridad mediante el exceso inadecuado de palabras distrae innecesariamente a un mundo exterior ya cínico. Ese mundo con frecuencia está esperando y deseando creer, pero se apaga por los estilos de vida que señalan una discordia no bíblica con la expectativa humilde que tiene Jesús para su iglesia. Así que la modestía en la predicación, ¿verdad? Hoy día no les tengo que decir que la iglesia sufre de bastante narcisismo, ¿verdad? Narcisismo es amor a sí mismo. Y lamentablemente las redes sociales se ha prestado para esto, ¿verdad? Narciso era, en la mitología griega, era, no sé, como un hombre que se miró en las aguas y se enamoró de sí mismo. ¿Ustedes han escuchado ese cuento? Y eso se ha colado dentro de las iglesias. Es mejor ser una persona sencilla, una persona humilde. Créeme, mi hermano, que la humildad es un fruto del Espíritu y todos los frutos del Espíritu son atractivos, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, contra tal cosa no hay ley. Brevedad, ¿verdad? El obstáculo más difícil para cualquier orador público es comunicar el mensaje en pocas palabras. Pero los que aprenden esta habilidad se convierten en favoritos. Considere esta parábola en la isla de la brevedad. Esto se lo voy a leer porque yo lo encontré jocoso y creo que nos puede ayudar. La gente decía lo que tenía que decir en tan pocas palabras como fuera posible y esperaban que todos los demás hicieran lo mismo. un año el hambre llegó a la isla vecina de largura. Y la gente envió un representante a brevedad para pedir ayuda. Cuando éste llegó, se lanzó en una descripción del estrago calamitoso causado por el hambre, el sufrimiento de la gente de largura y todas las implicaciones que el desastre había producido a los isleños en el área. Habló por casi 2 horas y muchos de la delegación de brevedad se durmieron. Cuando por fin terminó, el líder del grupo de brevedad dijo que no podía recordar el principio del discurso y muchos de los detalles que siguieron. El vocero de largura volvió con las manos vacías y con la petición de que enviaran a algún otro para explicar la situación. Largura envió inmediatamente un nuevo vocero para pedir ayuda. Le instruyeron que fuera ¿qué? Breve, ¿verdad? La brevedad, ¿verdad? Este llegó a la isla y se paró frente al cuerpo gobernante de brevedad, sosteniendo bolsas vacías de arroz en sus manos, y dijo solo 3 declaraciones. Mi gente muere de hambre, estas bolsas están vacías, por favor llénelas. Entonces se sentó el jefe de gobierno de brevedad, ordenó inmediatamente que se llenaran las bolsas y luego apartó al representante para hablar con él y dijo, no había ninguna necesidad de indicar que las bolsas estaban vacías, nos dimos cuenta de eso y no era necesario pedirnos que las llenáramos, habríamos hecho eso de todos modos. Si usted viene otra vez, recuerde, no hable tanto, ¿verdad? Así que la brevedad, la brevedad. El mensaje no tiene que ser largo para ser efectivo, ¿verdad? No tiene que ser largo para ser profundo, ¿verdad? Usted puede predicar un mensaje breve y todavía llegar a los puntos. Se me olvidó cuántas palabras una persona puede decir en una hora, pero son miles de palabras que una persona puede decir en una hora. Y yo le voy a decir algo. Si yo creo, para mí, yo predico por lo menos 40 minutos. Yo trato de mantenerme más o menos por ahí. Pero si usted no puede decir sus puntos en 40 minutos, mi hermano, si nosotros le hemos dado a usted 40 minutos para traer su mensaje y predicar, y usted no puede traer sus puntos de una manera clara, de una forma sencilla que los hermanos aprendan, mi hermano, realmente hay un problema, ¿verdad? Estaríamos de acuerdo que hay un problema, ¿verdad? La brevedad. Uno quiere invitar gente a la iglesia para que escuchen el pastor. La brevedad es importante. La brevedad. Uno tiene que tomar consideración, ¿verdad? El pastor tiene que considerar que las personas tienen otras cosas que hacer también el domingo con sus familias, ¿verdad? Y uno no puede estar ahí acorralando a la gente, esclavizando a la gente por tanto tiempo en el culto, ¿verdad? Yo no digo que yo soy inocente de esas cosas, porque todos los pastores hemos cometido esos errores. Amén. Sentimos la necesidad de que tenemos que decir tantas cosas, ¿verdad? Yo he aprendido y le doy crédito a mi esposa porque ella me ha ayudado bastante, ¿verdad? A veces la esposa del pastor ve ciertas cosas que el pastor no ve. Y mi esposa me dice, no tienes que predicar todo el mensaje. Mira, con ese mensaje que predicaste, tenías para predicar esta semana y la próxima, ¿verdad? Divide tus mensajes. Es más, ese mensaje daba hasta para 3 semanas. Podías dividirlo 3 semanas y hasta hacer un mejor trabajo más efectivo, con más calma, en vez de tratar de poner 20 libras de información en una funda de 10 libras. ¿Me están entendiendo? Sí. ¿Verdad? Y eso sucede muchas veces. Así que la brevedad, ¿verdad? La brevedad. Yo le soy honesto, yo soy sincero. Nada frustra más que estar en una reunión. Hace poco estuve en una reunión, soy sincero, de ministro. Estuve en esa reunión. Óigame, y el excelente conferenciante nos trajo una buenísima conferencia, pero el que corría la reunión, ¿verdad? De repente, qué linda conferencia, vamos a darle una oportunidad para que nos saludes el hermano tal, el otro hermano que está con nosotros en la... Era una conferencia de Zoom, ¿verdad? Gracias a Dios que era Zoom, porque uno... Uno entra por Zoom y sale por Zoom también. No, pero por respeto yo no salí, pero ya cruzó la raya, ¿verdad? Algo que entusiasmó tanto, algo que era tan edificante, algo que si hubiese usado el don de la brevedad y hubiese dicho, ¿hay alguna pregunta con respecto a la conferencia? Y dar un tiempito, porque eso es importante, pero luego de las preguntas que se hacen, abreviar el tiempo. Hermano, gracias por estar con nosotros en esta conferencia. El mes que viene estaremos de nuevo en otro grupo de Zoom con los pastores y los ministros y tendremos otra conferencia con otra persona. ¡Wow! Eso te deja con las ganas y con el gusto de regresar, con el deseo de estar presente. Pero cuando no se usa el tiempo correctamente, cuando se abusa del tiempo, cuando no se respeta el tiempo de los demás, mi hermano, usted no está conectando, usted dejó de conectar. Usted le robó las ganas a la persona de regresar a su iglesia el domingo que viene. No quiere regresar a la iglesia. Y todas esas cosas arruinan. Y a veces creemos, perdone que yo diga esto, pero a veces creemos que es el diablo. Es que el diablo se está interponiendo y no quiere que la gente venga al culto. Señor, lo reprenda. Mi hermano, es el mal manejo del tiempo. Hay otros factores. Hay otros factores que están frustrando a la gente y la gente elige quedarse en sus casas en vez de venir al culto el miércoles. ¿Quién quiere ir a la iglesia el miércoles cuando el pastor todavía a las 10 de la noche está allí hablando y los niños están durmiendo en la banca y esa madre está diciendo entre ellas, mañana a las 7 de la mañana yo tengo que madrugar con estos niños porque tienen que estar en la parada a las 7 y media, la guagua viene a recogerlos? ¿Verdad? ¿Y qué estamos haciendo? Sinceramente, yo estoy siendo muy honesto, estamos abusando de la gente. Estamos abusando de la gente, estamos cargando a la gente, estamos disgustando a la gente. Y el deleite de ir a la iglesia, el disfrute de ir a la iglesia, se pierde. Yo prefiero terminar un mensaje temprano y darle 15 minutos a los hermanos que hablen después del culto y que confraternicen, que tomar esos 15 minutos de más y frustrar a la congregación, ¿verdad? Es importante, hay que tener sabiduría, hay que tener sagacidad, entendimiento para tratar con los hermanos, ¿verdad? Para que la iglesia sea una iglesia alegre, no una iglesia frustrada, que no vean a la iglesia, al culto como una cárcel. ¡Wow! Tengo que ir a la cárcel de 3 horas ahora. ¡Ay, Señor! Y si no llego, los hermanos me van a mirar raro el domingo. Me van a decir, ¿por qué no llegaste el miércoles? ¡Ay, Señor! Pero tenemos que tener más inteligencia. Tenemos que tener más sabiduría en cómo corremos la iglesia. Para que la iglesia sea un lugar saludable, optimizado. Sandra.
Sí, y vuelve,
sí, vuelve y repite.
Ya tiene esa metida ahí, pues yo no digo nada, pero ya tiene
esa
metida ahí.
Sí, sí. Sí, hay muchas cosas que, ¿verdad? Por eso es que cuando usted es líder en la iglesia, primero agradezca ese privilegio de ser un líder en la iglesia, pero también es una oportunidad para que usted implemente las cosas de una forma saludable, de una forma correcta, de una forma que atraiga a la gente, que no debemos de repelar a la gente. El evangelio es el mensaje más importante que existe sobre la faz de la tierra, es el evangelio de Jesucristo. ¿Y cómo vamos a repelar a la gente con el mensaje más importante, con el tesoro más grande, que es la palabra de Dios? Y repelamos a la gente en vez de atraer a la gente, no por el contenido del mensaje, porque la palabra de Dios es hermosa. Es poderosa y es transformadora. Y cuando se predica la palabra de Dios de una manera correcta y uno deja que la Biblia hable por sí sola, mi hermano, las vidas son transformadas. Usted ve los cambios en la gente. La gente comienza a convertirse. Usted puede ver el fruto del Espíritu desarrollarse en la vida de los hermanos porque usted está dejando que la palabra, usted está haciendo su trabajo y haciendo la exposición de la palabra, dejando que la palabra hable por sí sola, ¿verdad? Y en vez de realmente a veces tenemos el tesoro, pero la manera en que lo entregamos repela en vez de atraer. Imagínense que yo le dé un anillo a uno de ustedes, pero yo se lo envuelva en un papel todo sucio, todo lleno de aceite de motor de carro, pisoteado por fango, y yo le entrego esa. Tenga, hermana, agarre esa funda. Usted no va a querer agarrar eso, no importa lo que haya adentro, ¿verdad? Y no queremos hacer tal cosa cuando se trata del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos hacer la mejor presentación del Evangelio de Jesucristo. Ok, la inspiración, otro punto, ¿ok? La inspiración inspire a las personas a reconocer la presencia de Dios en sus vidas. Hágalo con prudencia, tenga cuidado respecto de pedir, con poca consideración que los asistentes permanezcan parados por tiempos prolongados. ¿Cuántas veces, verdad? Alguien se ha levantado y dice, vamos a leer el Salmo 119, el Salmo más largo de la Biblia, y póngase de pie, por favor. Imagínense. Ok. Mientras los miembros regulares de la iglesia entonan coros y canciones, ¿verdad? Creo que el más rico poder espiritual fluye de las escrituras. Toma vida mientras el Espíritu Santo lo unge y el pastor siervo comunica su calidad. La música eleva el alma, la exhortación hace que cada uno lo acepte, los testimonios lo amplifican, la congregación lo recibe con afecto. Cuando el corazón del predicador está ardiendo con el mensaje, la reacción será convicción y autoexamen. Isaías 6, 5, ¿verdad? Despierte a las personas a la palabra viva. La mayoría de las personas que llega a la iglesia provienen de lugares seculares donde diariamente confrontan una mentalidad no cristiana. Los predicadores por lo general viven una vida de capullo, hablando a los cristianos acerca de otros cristianos e ignorando con mucha frecuencia los intensos problemas que afectan a la mayoría de las personas. No caiga en la trampa de hablar solo de su desagrado o idea favorita para que su congregación, su congregación no tienen mayor importancia, inspire confianza en su integridad espiritual al identificar la palabra de Dios con las preocupaciones reales de la congregación. Así que la inspiración es importante. Y a esto yo creo que yo le puedo añadir la forma en que uno comunica, ¿verdad? Puede predicar de una manera hasta monótona, zorrosa, ¿verdad? Uno puede tener un excelente contenido, pero si usted no refleja un entusiasmo por lo que usted está hablando, ¿verdad? Y no estamos hablando de un entusiasmo fingido, ¿verdad? Porque queremos autenticidad y transparencia en la predicación, ¿verdad? Queremos que cuando alguien le predique, cuando Sandra nos predique, queremos que ella sea auténtica con nosotros, que ella sea ella. Pero caramba, que demuestre también un entusiasmo por lo que está predicando, ¿verdad? Eso es importante, imagínese. Nuestros cultos casi siempre son tarde, como quiera que sea. Imagínese que usted llega después del trabajo para llegar a la iglesia y ¿qué sucede? El predicador es zorroso, es minucioso, es bien pausado en el hablar, ¿verdad? Vamos a ponerle, la cabeza comienza a cabecear, ¿verdad? Así que la inspiración es importante, ¿verdad? Uno debe de tener una inspiración y repito, debe de ser auténtico, no debe de ser algo fingido. Hay momentos en el mensaje donde el énfasis es muy apropiado, ¿verdad? En el tono de voz, en la gestión de las manos. Y hay otros momentos cuando hablar calmadamente es apropiado, pero el punto es que la inspiración es importante. La amistad, ¿verdad? La mayoría de las sonrisas se inician por otra sonrisa, ¿verdad? No deje que nadie entre o salga de su iglesia sin que haya recibido una bienvenida afectuosa y un abrazo amistoso. Cada vez que alguien encuentra un espíritu gozoso en alguien que parece genuinamente feliz, aun cuando todas las demás cosas no vayan bien, esa persona probablemente saldrá inspirada y motivada para regresar a ese lugar en cual se ha expresado gozo. Así que la amistad, ¿verdad?, en la predicación, ¿verdad?, así como las malas actitudes pueden ser contagiosas, ¿verdad?, la depresión puede ser contagioso, la persona miserable nunca le gusta estar solo, ¿verdad?, quiere que otros lo acompañen, pero también el gozo es contagioso, ¿verdad? La felicidad es contagiosa, ¿verdad? Y en la predicación debemos de estar al tanto de todas estas dinámicas, porque en la predicación el predicador no solamente está comunicando, y yo creo que esto es importante, que debemos de entenderlo, no solamente está comunicando contenido, esta parte nosotros la entendemos, ¿verdad? Claramente, el contenido. ¿Cuál es el contenido? Lo que está escrito en la palabra de Dios, el mensaje que Dios te ha dado, el texto bíblico que usted quiere compartir, las verdades de la palabra de Dios que usted quiere compartir. Pero usted no solamente está compartiendo contenido, usted también está compartiendo emoción. Su estado emocional se está comunicando también a la congregación, ¿verdad? Su estado anímico, eso se está proyectando y eso se está sintiendo en la congregación también, ¿verdad? Así que estos son cosas que debemos de estar al tanto de ellas cuando vamos a predicar. La preparación, ¿verdad? Piense en su mensaje antes de predicarlo. Póngalo en orden antes de pararse para predicar. Esto no será impedimento para la inspiración. Las personas llegan para su mensaje. No les decepcione. Muchos vienen de una semana llena de predisposiciones sociales contra la iglesia. Cambie esa percepción por medio de la predicación preparada y por tener siempre una palabra del Señor, ¿verdad? Como dice Pedro, Primera de Pedro 3, 15 al 16, que dice, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre, ¿qué? Para presentar defensa con mansedumbre, reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Así que la preparación es importante también, ¿verdad? Fíjate, es interesante esta regla, ¿verdad? Si usted va a predicar 40 minutos, ¿cuánto tiempo usted cree que debe de prepararse?
Menos.
¿Usted cree que es menos? Sandra dice que es menos.
Okay. Menos.
Un poco menos. ¿Qué usted cree, Gloria?
¿Como cuánto más o menos?
Si vas a predicar, vamos a ponerle una media hora. ¿Como cuánto tiempo usted debe de estudiar?
Pensé que estaba preguntando que si 40 minutos, ¿cuánto debe pues uno más o menos? Bueno,
yo entiendo, sí, 40 minutos de preparación puede presentar menos.
Exacto. Pero en la preparación mucho tiempo.
En la preparación, ¿verdad? Uno debe de... Hay veces... Allá sabemos que a Gloria hay que darle 2 meses de anticipación para que se prepare, ¿verdad? Alma, Si es un seminario.
Un mes, hasta 2 meses.
Yeah, buen punto.
6 meses preparando todo un seminario.
Eso es un buen punto, ¿verdad? Dependiendo de la materia que uno va a traer, ¿verdad? Dependiendo de la materia. Carlos, ¿qué usted opina? Si su pastor le dice, Carlos, quiero que el domingo que viene, quiero que me predique el mensaje. Y usted sabe que en su iglesia predican como 40 minutos. ¿Como cuánto tiempo usted cree que debe de invertir para prepararse en su mensaje?
Bueno, como 2 semanas.
2 semanas, pero si el pastor dijo que era el domingo que viene.
Ah, no, pues tiene que ser.
Entonces, Alma, ¿tenías algo que decir?
No,
y luego Eva, ¿tú tienes algo que decir?
Ajá. Bueno, siempre se nos dice que debemos estar preparados. Yo creo que sí, preparados.
Exacto, ya. Yeah.
O sea, yeah. Pero si, por ejemplo, en mi caso me ha pasado, gracias a Dios por ello, pues, que he llegado y hermana, le toca predicar hoy. Y yo, ¿sí?
Y uno, ¿verdad? Tiene que hacer, y uno tiene que hacer, ¿verdad? Uno
entonces,
tiene que.
Yeah. Realmente es en cada tiempo, o sea, siempre tenemos que estar ahí.
Pero yo pienso que eso así. No sé, solo que hay una emergencia, hermano.
Sí, claro, claro. Eso es solamente en casos de emergencia.
La
regla es esto.
Fuera
mira.
De ética también.
Y es fuera de ética no prepararse. Eva, ¿usted tenía algo que decir? ¿No? Ok. Pues fíjese, la respuesta, no hay una respuesta fija. No hay una respuesta fija para responder a la cantidad de tiempo que usted debe de prepararse para predicar un sermón. Pero sí usted debe de prepararse lo suficiente para asegurarse que cuando usted se pare allí para predicar, que usted ha organizado toda su información, que usted entiende a cabalidad el material que usted va a compartir, el mensaje que usted va a compartir esa noche. ¿Okay? Así que varía. Y lo que dijo Alma está correcto, dependiendo de la dificultad del pasaje bíblico. Yo prediqué a través de todo el libro de Apocalipsis a la iglesia. Algunos pasajes eran bastante difíciles de entender y me tocaba leer varios comentarios para tratar de traer un asesor. Ese predicar a través del libro de Apocalipsis, un poquito de más tiempo de preparación personal para poder lograr eso. Mi preparación personal no quiere decir que los mensajes iban a ser más largos. Los mensajes siguen siendo la misma cantidad de tiempo. Pero la preparación es distinta. Si yo voy a predicar, yo no estoy diciendo que los libros de la Biblia unos son más sencillos que otros. No estoy diciendo, no quiero dar esa impresión. Pero, por ejemplo, si yo voy a predicar Primera de Pedro, que yo lo he hecho, como que se me prestó, era más fácil para mí entender. No quiere decir que yo fui haragán y digo, no, esto yo lo entiendo, pues no me tengo que preocupar. No, yo estudié, hice mi parte, fui responsable en estudiar el pasaje bíblico, en estudiar el libro y asegurarme de que cada vez que yo me parara en el frente, yo estuviese listo con mi información, organizado, con mis puntos, con las partes que voy a decir, todo lo tenía preparado para predicar. Así que el tiempo varía, lo importante es que usted esté preparado. Y fíjate, la preparación es clave para la confianza en la comunicación, ¿verdad? Sin lugar a dudas, no importa los años que uno lleve predicando, ¿verdad? Yo no llevo predicando tantos años, yo pastoreé 10 años, yo prediqué domingo tras domingo por 10 años, antes de eso fui al asistente al pastor, yo predicaba 1 o 2 veces al mes por 6 años, antes que eso fui pastor de jóvenes, prediqué bastante, yo he predicado bastante, pero con todo y eso siempre hay un poquito de nerviosismo, ¿verdad? Cuando uno se va a presentar. Y eso es normal. Y debe de estar ahí, ¿verdad? Para que uno no suba demasiado de autoconfiado, que uno se olvide de que
la palabra de Dios.
Yo no estoy enseñando una clase de ingeniería, ¿verdad? Yo no estoy enseñando una clase de matemática.
Por eso yo pienso que uno tiene que prepararse bien para
exactamente, exactamente.
Pasa por algo que el predicador no puede llegar, un accidente de avión.
Pasa situaciones de emergencia.
Una situación de emergencia es que no vino, es que tal, entonces digamos, pues, tiene que ser que.
Hay circunstancias.
Una persona de confianza, una persona de la iglesia, una persona
que. Sí,
el caso de nosotros,
Sí.
En una emergencia,
claro.
Buscan al líder.
El hermano que parece que más capacidad tiene y lo buscan. Sí, y eso pasa. Y eso ocurre, ¿verdad? Eso ocurre. Pero la preparación es importante. Y fíjate, a todos nos ha pasado cuando predicamos. Esto es otro punto, ¿verdad? La preparación es clave, es súper importante. Tenemos que estar preparados, bien preparados, cuando subimos a la tarima a predicar. Por más que dependamos del Espíritu Santo, y estamos dependiendo del Espíritu Santo, siempre uno tiene que prepararse. Un amigo que yo tengo que se llama Manuel Vélez, que fíjate, años atrás yo tenía como algunos 22 años, 23 años, yo lo escuché en la radio. El predicador Manuel Vélez salía todos los domingos en la mañana por Radio Visión Cristiana. Y siempre me acuerdo de algo que él dijo en la radio. El Espíritu Santo no es el aliado de vagos, ¿verdad? Él no es el aliado de haraganes, de perezosos. Usted no puede pretender de que usted no va a estudiar y no se va a preparar y se va a parar allá arriba y decir lo que quiera. El Espíritu Santo no es aliado de vago. No, mi hermano, usted tiene que prepararse. Y luego, años más tarde, lo vine a conocer en persona y me hice amigo de él. Y tenemos que prepararnos. La preparación es importante. Y fíjate, no importa quién uno sea, puede ser Billy Graham, puede ser Luis Palau, que acabó de partir con el Señor, puede ser cualquier predicador. Que hay uno que a mí me encanta, que yo les recomiendo que ustedes lo escuchen, se llama Samuel Olsen, busquen a Samuel Olsen, escuche las prédicas de Samuel Olsen. Él pastorea una iglesia allá en Venezuela, tremenda iglesia, no me acuerdo el nombre ahora, pero Olsen, O-L-S-E-N, Olsen. Samuel Olsen, tremendo predicador, ¿verdad? No importa quién usted sea, a todos los predicadores se le va el hilo, se le olvida algo que iba a decir, a todos nos pasa. Por eso un bosquejo es esencial, ¿verdad? Tener el bosquejo escrito, por si acaso. Yo siempre predico usando mi bosquejo, ¿verdad? Yo nunca subo al altar sin llevar mi libreta, mi bosquejo, todas mis notas que yo hice. Y luego, después de mis notas, viene el bosquejo. Yo uso el bosquejo. Y a veces, en el sermón, yo regreso a mis notas. Que se me acuerda algo que era importante. Y lo utilizo y lo comparto, ¿verdad? Lo lanzo. Y eso nos sucede a todos. Pero la preparación es clave. Eso es algo que es indispensable. Eso es, en el mensaje, se nos apagan las luces. Pero si nos hemos preparado, podemos encontrar el interruptor de nuevo. ¿A dónde era? Yo me acuerdo que yo lo puse por aquí, pum, y uno puede poner el interruptor de nuevo y seguir con el mensaje. Y eso es lo que hace la preparación. Se nos van las luces, mis hermanos, y se pone en blanco el cerebro. Pero si uno se preparó, tiene su bosquejo, puede conseguir el interruptor de nuevo y encender la luz de nuevo. Vamos a seguir, mis hermanos, ¿verdad?
Pero imagínese usted, un ejemplo, usted es predicador, o sea, pastor, imagínese uno.
Pero todo se va aprendiendo. Ahora, hemos hablado entonces de lo que es la preparación. Voy a ir aquí rápido en los últimos minutos que nos toma, ¿verdad? Pero no puedo enfatizar esto lo suficiente. Voy aquí a la parte de abajo de este, a donde dice página 83, donde dice: sea conocido como un predicador centrado en la Biblia, siempre dirija a las personas a vivir la palabra, cítela, cuente sus historias, interprétela, léala, hable de la verdad que hay en ella, muestre la revelación que ella tiene con las personas en la calle. Ellos vendrán una y otra vez a escucharlo. Los atenienses curiosos dijeron a Pablo: te oiremos acerca de esto otra vez, ¿verdad? En Hechos capítulo 17, versículo 32. Así que la preparación es clave. Las ilustraciones también son importantes. El uso de ilustraciones. Y fíjate, ¿se acuerdan, verdad, que yo les dije a ustedes que en las introducciones que yo hago, yo siempre traigo una ilustración, trato de traer una ilustración, y las ilustraciones que yo traigo, siempre las traigo que sirvan de apoyo al título. Si la ilustración no está apoyando al título o uno de los puntos del mensaje, es mejor echar la ilustración fuera y no usarla, ¿verdad? No la use, no use la ilustración si no tiene. Y en la prédica, estamos hablando, ¿verdad? Este tema, predicar para conectar. Usted quiere ser relevante cuando usted predica. Que la gente diga, caramba, me encanta cómo predica Alma, me encanta cómo predica Lorena, me encanta cómo predica Eva, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que la gente quieran, usted tiene que dejar a la gente con el deseo de escucharle, de volverle a escuchar, ¿verdad? Y esto no es porque estamos buscando alimentar nuestro ego, ¿verdad? Es que yo quiero que me pongan a predicar más en la iglesia. Eso no es el punto. Sencillamente que uno quiere ser usado por el Señor. Uno quiere ser un instrumento bien perfilado en las manos del Señor, ¿verdad? Cuando usted trae su mensaje. Y en las ilustraciones, eso es clave. Le voy a decir otra cosa. Nunca, supongamos que usted va a predicar y tienes un título al predicar. En estos días estaba escuchando un predicador decir algo así. Vamos a hablar sobre el poder de tu confesión. Eso, más o menos algo así era el tema del mensaje. El poder de tu confesión. Y el predicador comenzó así. Mi hermano, en el diccionario la palabra confesión es esto. Es una declaración. Nunca hagas eso. No, eso es otra cosa que acostumbran que no hagas. No comiences tu mensaje leyendo de un diccionario lo que es la definición de tu título. No hagas tal cosa, ¿verdad? Comienza. Usted tiene su título. Usted tiene su título. Usted conoce cuál es el tema de lo que usted va a hablar. Usted conoce el tipo de mensaje que usted va a predicar. Traiga su introducción, su introducción. Ya con la introducción, usted está organizando, ¿verdad? Está dando, está pintando un cuadro de lo que usted va a hablar. Supongamos que usted va a hablar de la, qué sé yo. En estos días yo voy a predicar un mensaje sobre la pureza sexual, ¿verdad? Eso el Señor me lo puso en el corazón y yo voy a desarrollar ese mensaje. Yo no sé ni a dónde lo voy a predicar, pero el Señor puso eso en mi corazón. Y voy a preparar ese mensaje, ¿verdad? Yo no tengo que decir, hermano, la palabra pureza en el diccionario significa lo siguiente. Yo no voy a empezar así, yo voy a traer mi ilustración y con la primera ilustración, esa ilustración va a tener algo que ver con la pureza. Y luego mi primer punto, voy a comenzar a decir, hermano, la pureza es como esto y qué sé yo, y no sé cuáles son los puntos que el Señor me va a dar, ¿verdad? Pero yo me voy a asegurar de que cada punto de mi mensaje vaya dándole la definición al título, ¿ok? Para eso está el mensaje. Cuando usted termine ese mensaje, mi hermano, la gente nunca se van a olvidar lo que es el significado y la importancia de lo que es la pureza sexual en el mundo en que vivimos hoy, ¿verdad? En un mundo perverso, ¿verdad? Honestamente perverso. Pero eso es otra cosa. Las ilustraciones son importantes. El autor acá da unos ejemplos de cómo Cristo utilizó muchas ilustraciones aquí en la página 84. Él dice las enseñanzas más profundas de Jesús, ¿okay? Página 84, más profundas de Jesús se centraban en sus historias. Cuando quería mostrar cómo era el reino de los cielos, dijo que era como un hombre que sembró buena semilla en el campo. ¿Viste? Las ilustraciones de Cristo, como un grano de mostaza, ¿verdad? Como un tesoro escondido en un campo. Cuando Cristo estaba hablando del reino de los cielos, mira todas las ilustraciones que él usa. Como un comerciante que andaba buscando perlas finas. Como la levadura de una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina. Como una red echada al lago y que atrapó toda clase de peces. Si su intento es profundizar en la verdad, no olvide abrir las ventanas. Jesús las abrió, ¿verdad? Las ilustraciones son como abrir la ventana para dejar que otros vean. Esto me fascinó a mí cuando yo estaba estudiando sobre la parábola del sembrador, ¿okay? ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador de Cristo, verdad? El sembrador salió a sembrar. y puso semillas en el camino, ¿verdad? Y vino las aves del cielo, se la comieron, y luego tiró sobre los pedregales, ¿verdad? Y vino y no dieron fruto, no, las raíces, vino el sol y las quemó. Después vino otra que la sembró, creo que entre la cizaña, y la cizaña crece y mata, pero la otra en tierra fértil. Cada uno de nosotros conocemos esa ilustración de Cristo, esa parábola de Cristo. Y cuando usted está leyendo eso, literalmente usted puede imaginarse un sembrador vestido en ropa del primer siglo, tal vez con una toga, con una sandalia, con semillas dentro de una funda, ¿verdad? Tirando semillas. Y uno lo visualiza, uno prácticamente lo puede ver cuando uno va leyendo la parábola, ¿verdad? Eso era la forma tan excelente en que enseñaba el Señor Jesucristo. Enseñaba de una forma que cautivaba la mente, que capturaba la mente del oyente, ¿verdad? Sin embargo, mira lo interesante de esto. ¿Usted sabe a dónde estaba Cristo cuando estaba compartiendo esa parábola? ¿A dónde estaba el Señor Jesucristo? Y esto lo pasamos de largo. ¿A dónde estaba? A la orilla del mar, y estaba dentro de un barco, mi hermano. ¿Tú te puedes imaginar eso? Él está metido dentro de un barco, seguramente están las aguas moviendo el barco, seguramente está el viento soplando, seguramente hay una, ¿cómo se dice en inglés? No una avistruz, ¿cómo se dicen esas cuestiones que vuelan allí? Los seagulls, allí volando, las aves, pero en español tienen un nombre particular, haciendo ruido, ¿verdad? El sol, está la arena. ¿Por qué Cristo no usó la arena? Él pudiese haber usado la arena como una ilustración. Él pudiese haber usado el viento como una ilustración, o el agua, o los peces, o qué sé yo. Pero su habilidad de enseñar era tan efectiva que en ese ambiente y en ese contexto, Él comparte la parábola del sembrador. Y eso se queda grabado en nuestra mente. Y es fascinante de que Cristo no estaba en una granja enseñando eso. Cristo no estaba en una finca enseñando eso, Él estaba en un bote. Ahora eso es predicación. Eso es la habilidad y la capacidad de predicar. De que tú puedes estar a donde quiera, pero cuando uno predica, uno ha llevado a esa iglesia que están sentados ahí, uno los ha llevado a navegar por todas las escrituras, por la palabra de Dios. Ellos, la iglesia ha estado sentado ahí, pero usted lo llevó al monte Sinaí, usted lo llevó a Jerusalén, usted lo llevó a Roma, donde estaba Pablo encarcelado. Usted llevó a esa gente con usted. La congregación se sintió como participantes en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿verdad? Porque el predicador, cuando se prepara, cuando mira la palabra de Dios, cuando está ungido por el Señor, el poder que hay en la palabra del Señor, ¿verdad? Para ser efectivo en la predicación. Hay otros puntos más, casi estamos terminando. El evangelismo, ¿verdad? Bien importante, ¿verdad? El experto administrador Peter Drucker dijo a una audiencia de negocios: mantengan sus ojos en la tarea, no en sí mismos. La tarea es lo que importa. Usted es un siervo. La más grande pregunta que debemos confrontar se centra en alcanzar al perdido. ¿Está usted cumpliendo activamente su función de evangelismo? ¿Cuántas almas, siendo realista, quiere ganar para nuestro Señor este año? Por su esfuerzo personal, por su iglesia. Un ministro amigo recientemente hizo una declaración terrible cuando declaró: muy pocos son los pastores que personalmente planean alcanzar a los perdidos. Así que en nuestra predicación nunca podemos perder de vista lo que es el evangelismo. ¿Quién sabe si esa noche ese mensaje que usted predicó va a alcanzar un alma, va a alcanzar una vida, ¿verdad? Va a alcanzar una persona? Mi hermano, eso es increíble, eso es importantísimo. Mira, nosotros como las Asambleas de Dios teníamos un superintendente que se llamaba Adolfo Carrión. No sé si lo han escuchado mencionar. Él fue nuestro superintendente por 30 años. Y cuando él comenzó, había, no sé si había como alguna, no sé cuántas iglesias habían cuando él comenzó, pero cuando él terminó su posición, después de 30 años, habían 384 iglesias establecidas, ¿verdad?, bajo su liderazgo. ¿Sabe a dónde se convirtió Adolfo Carrión? En una reunión de negocios en una iglesia. ¿Quién se convierte al Señor en una reunión de negocios, ¿verdad? Hablando de números y de finanzas, ¿verdad? Pero esa noche el pastor compartió alguna palabra, compartió algo de las Escrituras y no perdió de vista lo que era el evangelismo. Así que estaban allí para hablar de negocios de la iglesia. Pero el pastor allá, muy sagaz, muy inteligente, nunca echó a un lado lo que es el evangelismo, ¿verdad? Y en la predicación, eso es clave. Eso es importante que siempre enfaticemos, siempre demos la oportunidad a una persona para recibir a Cristo. Eso es importantísimo. Por fin, termino con esto. ¿Cuántos de ustedes aquí han actualmente predicado? Levanta la mano si usted ha predicado en algún momento dado. ¿Usted nunca ha predicado formalmente en la iglesia, delante de nadie? Ok. Sandra, ¿usted ha predicado en algún momento dado en su iglesia?
No.
Nunca. Ok. Pues el día que le toque, el día que le corresponda predicar, van a haber momentos en donde usted va a dudar de sí mismo. Usted va a decir, ¿hice yo un buen trabajo? ¿Prediqué yo bien esa noche, ese día? Y una de las cosas que usted tiene que llevarse con usted en su mente es que el peor crítico de usted es usted. ¿Verdad? La persona que más severa va a ser con usted es usted. Y